Escándalo. Y aquí una palabra interesante. Escándalo es en griego, significa piedra. La piedra en la que se tropieza. Escándalo es sinónimo de tropiezo, de obstáculo, que se le pone a otro en el camino y ocasiona una caída. Escándalo se define en la moral cristiana como la acción u omisión que proporciona al prójimo la ocasión de pecar. Es sinónimo de tentación. Escándalo es cualquier comportamiento, actos, palabras que puedan afectar negativamente el viaje de otro ser humano hacia la perfección. De allí que existe la expresión, que es ciertamente redundante, de acuerdo a la etimología, de piedra del escándalo. El sentido que hoy le atribuimos corrientemente a la palabra escándalo parece bastante más amplio, aunque sus raíces no están del todo perdidas. Para el diccionario de la Real Academia, escándalo incluye desde la acción o palabra que incita a obrar mal o a pensar mal del prójimo, hasta el alboroto, la desvergüenza o el asombro. En suma, cuando se habla de escándalo, se piensa en todo esto, en dar mal ejemplo, en alborotar, en la desvergüenza, en el asombro, y hoy, desde hace ya mucho tiempo, debiéramos agregar la transgresión voluntaria de las convenciones. El escándalo, o mejor dicho, los escándalos, han producido una suerte de género narrativo de no ficción que suele apasionar a la opinión pública de tanto en tanto y a veces cada vez más frecuentemente. Los ingleses son pródigos en este tipo de historias. En estos días les contaremos algunas historias de escándalos británicos.
When you're alone and life is making you lonely, you can always go.
La noticia de sobre Elliot Spitzer, el gobernador del estado de Nueva York, implicado en un escándalo sexual, sucedía en estos días, reiteró por enésima vez una historia cuyo proceso y su desenlace se repiten de manera invariada, parecerían escritos siempre por una suerte de libretista fantasma. La historia siempre es así. El protagonista es un hombre destacado que cae víctima de su propia hipocresía, y en el pecado está su penitencia, es decir, su carrera se desbarranca. La coprotagonista suele ser una prostituta de lujo. En este caso, el pecado, lejos de engendrar su propia penitencia, conduce al éxito. La coprotagonista alcanza una notoriedad inusitada y emprende un camino ascendente hacia las revistas como Playboy, o vende su historia a la prensa, o a las editoriales, o al cine, o hasta el teatro. Uno de los escándalos sexuales paradigmáticos ocurrió en los años 60 en Gran Bretaña, y hay quien asegura que fue uno de los hechos que contribuyó al cambio cultural de la década del 60. Empecemos por la coprotagonista, Christine Keeler. Christine Keeler nació el 22 de febrero de 1942 en un pequeño pueblo, Uxbridge, en Inglaterra. Fue criada por su madre y su padrastro, que vivían en dos vagones de tren convertidos en vivienda. Christine, a la edad de 15 años, se largó por el mundo. Como diría el tango, le gustaban las alhajas, los vestidos a la moda y las farras de champagne. Empezó como modelo de ropa en la tienda del Soho, en una tienda del Soho en Londres. Pasó a mesera en un restaurante de la calle Baker e inmediatamente saltó al escenario como bailarina de topless en el Murray Club, uno de los tantos cabarets del Soho. En el Murray conoció a Stephen Ward, un médico osteópata al que también le gustaban las farras y el champagne. En poco tiempo pasaron a vivir juntos. Estamos en julio de 1960. 1961. En ese momento, verano en el norte, Ward, que era un tipo menos celoso que aspirante a proxeneta, llevó a Cristina a una fiesta escandalosa en una mansión propiedad de un tal Lord Astor. Es allí cuando aparece en escena el protagonista de nuestra historia, John Profumo. Procedente de Cerdeña, la familia Profumo había llegado a Inglaterra en 1885. John se educó en Oxford. A los 25 años, el joven y ambicioso John Profumo llegó al Parlamento como diputado del Partido Conservador y en 1960 fue nombrado secretario de Estado de Guerra, o sea, ministro, en el gobierno conservador de Harold Macmillan. Profumo tenía notorias condiciones para el cargo. Acumulaba amplia experiencia en el mundo militar. Por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial fue condecorado con la Orden del Imperio por su comportamiento heroico en la guerra en el África. Profumo tenía 46 años y su carrera política no tenía techo. Para más datos, estaba casado con la actriz Valerie Hobson, una actriz que participó en algunas películas populares bastante conocidas, como El hombre lobo de Londres o La novia de Frankenstein, película del año 35, y más adelante, en el 49, una de las más célebres comedias del cine inglés, Los ocho sentenciados. Bien, Profumo tenía fama de playboy, usaba impecables trajes a medidas y también le gustaban las farras, el champagne y las mujeres como Christine Keller. Su interés por Christine se inició aquella misma noche de la fiesta en la residencia Astor cuando la vio desnuda nadando en la piscina de la mansión. Sin perder el tiempo, esa misma noche, en la mansión de Lord Astor, se convierten en amantes. Lo que Profumo no sabía es que Christine no solo repartía sus favores sexuales con el apacible Stephen Ward, el médico osteópata, sino que lo hacía con una florida colección de amantes. De modo que ya no se trataba de un simple ménage à trois, donde el tercero era el muy consentidor Ward, sino que era un ménage a muchas puntas. Dentro de la colección de amantes de Christine Keller se encontraban algunos delincuentes como Aloysius Lucky Gordon y John Edgecombe, quienes por su imprudencia terminarían destapando el tarro en una pelea que tuvieron entre ellos. Las cosas se complicaron cuando la agencia de inteligencia británica, el MI5, descubrió que Christine incluía en su lista de amantes a Eugene Ivanov, agregado naval de la Unión Soviética en Londres y reputado como espía soviético. Que el ministro de guerra de Gran Bretaña compartiera amante con un espía soviético pasaba a ser claramente un asunto de Estado. El primer ministro fue informado del hecho. Macmillan entonces llamó a Profumo, tuvo una conversación muy seria con él, pero este le aseguró que en realidad no eran, que esos eran rumores, que estaba viviendo normalmente, que no tenía ninguna aventura extramatrimonial, y Macmillan le creyó y lo mantuvo en el puesto. Para desgracia de Profumo y de Macmillan, el semanario británico Westminster Confidential sacó el asunto a relucir. El servicio secreto británico presionó entonces y todo desembocó en un proceso judicial donde salieron una enormidad de trapos al sol. El escándalo conmovió a las Islas Británicas. La gente se preguntaba qué secretos de Estado en plena Guerra Fría habrían corrido sobre las calientes sábanas de Christine Keller. La imagen del Partido Conservador se deterioró profundamente. Ese hecho llevaría, poco tiempo después, a la victoria laborista en las elecciones. Christine Keller solo fue acusada de conspiración y condenada a pasar 9 meses en prisión, aunque él nunca se demostró que ella hubiera pasado datos de espionaje ni ningún tipo de información secreta en el triángulo Ivanov-Keller-Profumo. El médico Stephen Ward fue el que peor la pasó, porque acusado de proxenetismo, optó por suicidarse un día antes de la proclamación del veredicto, lo que obviamente provocó alivio entre muchos de los conocidos personajes del establishment, que se venían muy comprometidos si él hablaba de sus orgías sexuales y sus invitados. En septiembre, el juez de la causa, Lord Denning, publicó su informe concluyendo que la seguridad nacional había sido afectada, pero que el gobierno no había afrontado el asunto de manera apropiada ni actuado con la debida celeridad. A las 11 de la mañana del 22 de marzo de 1963, Profumo se presentó en la Cámara de los Comunes para aclarar sus tratos con Christine Keller. Acto seguido presentó su renuncia. Mientras tanto, con un espectacular sombrero ocre y vestida como una modelo, su esposa, Valerie Hobson, lo acompañó desde el balcón de la galería de la Cámara de los Comunes. Justo ese mismo día, estamos hablando del 22 de marzo de 1963, mientras Profumo dimitía, las calles de Londres se veían conmovidas por la aparición de un nuevo disco, de el primer álbum de los Beatles, Please, Please Me. Parecía el signo de la llegada de nuevos tiempos. La carrera política de John Profumo terminó en aquel marzo del 63. Un año después, Profumo comenzó a trabajar en una organización de caridad, una antigua organización de caridad fundada en 1874, que trabajaba para los más desfavorecidos del este de Londres. Jack decidió rehacer su vida desde abajo para limpiar una culpa que nunca lo abandonaría. Lavó los platos durante años, sirvió sopa caliente, cocinó para los pobres y recolectó fondos para ellos durante años. Juró no abrir la boca y cumplió su promesa. En 1995, Margaret Thatcher, en calidad de ex ministra, ex primera ministra, invitó a John Profumo a su cumpleaños en un claro gesto de reconciliación con el Partido Conservador. En el 2003, Tony Blair consigue que el Parlamento reincorpore a Profumo al Consejo Real del que había sido expulsado cuando el escándalo en 1963. John Profumo falleció en Londres el 10 de marzo del 2006 a la edad de 91 años. El agregado militar soviético, Eugene Ivanov, y su esposa partieron rápidamente después del escándalo para Moscú. La esposa de Ivanov le pidió el divorcio, el gobierno lo puso en el ropero y el pobre terminó alcohólico. De todas maneras, pasado el tiempo, en el año 93, Ivanov se encontró con Christine Keller en una cena en Moscú. Y dice que confraternizaron. Christine Keller, lejos de arruinar su vida, se convirtió en un ícono de la cultura popular. Solo por la venta de su historia al sensacionalista News of the World, Christine Keller cobró 23.000 libras esterlinas, cifra fabulosa para la época. Contribuyó además al éxito de uno de los diseños del danés Arne Jacobson, la famosa silla modelo 3107 de 1955, llamada también la silla 7, de la que se vendieron más de 5 millones de copias. La número 7 es quizás conocida justamente por ser usada en 1963 para esconder la desnudez de Christine Keller en una serie de retratos de un famoso fotógrafo inglés, Louis Morley. Christine Keller también caminó por Penny Lane. En realidad se la ve fugazmente en el video musical Free as the Bird, Libres como Pájaros, lanzado en 1995, junto con la antología, una melodía que representó una suerte de reencuentro virtual de los Beatles, al retomar Paul, George y Ringo, un demo de John Lennon. Allí aparecen, cruzando Penny Lane, Christine Keller y Mandy Rice Davis, su compañera de fiestas y cómplices en los amoríos. Todavía en el reciente 2001, un editor publicó la autobiografía de la Christine, titulada La verdad al final, mi verdadera historia. Christine Keller hoy tiene 66 años, mucho dinero. Cambió de nombre y se retiró a un departamento en el norte de Londres. Los expedientes del caso Profumo han sido declarados secretos y no podrán ser hechos públicos hasta el año 2046.
Para saber más.
En realidad no hay mucha literatura en castellano valiosa sobre estos asuntos. Lo mejor es esperar a que se publiquen los documentos secretos y mientras tanto ver películas de los años 60 y sobre todo escuchar los Beatles.
De lunes a viernes, de 21:45 a 22, Crónicas de Sombra y Luz. Mail crónicas@elespectador.com.uy. Crónicas de Sombra y Luz, por El Espectador. Va contigo.